En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le estamos saludando totalmente en vivo la tarde de este domingo 13 de julio del año 2025. La invitación para que se quede con nosotros. Aquí se va a enterar de lo más importante del mundo de los deportes. Y vaya que este dominguito nos deja buenos resultados dentro de lo que cabe para los mexicanos en el plano internacional. Inició muy tempranito para nosotros la actividad donde el pedalista Isaac del Toro ganó el Tour de Austria 2025. Se llevó el primer lugar con apenas 29 segundos de ventaja sobre el irlandés Ryan Hatchie. Y bueno, pues está feliz el pedalista del equipo UAE Team Emirates, el baja californiano, que a esto hay que sumarle. Hace unas semanas había conquistado ya el subcampeonato en el Giro de Italia y además había ganado el Tour Juvenil de Francia, el Porvenir le llaman allá en Francia, previo al Tour importante que también se está llevando cabo a cabo. Pero pues en este domingo tenemos esa buena noticia para Isaac del Toro. Por cierto que en el Tour Ciclista de Francia, el belga Tim Merlier ganó hoy la novena etapa, su segunda victoria que gana en esta competencia en este 2025, tras imponerse en el sprint al italiano Jonathan Milan, en una carrera marcada por una larga escapada de Matthew Van Der Poel. A final de cuentas lo atraparon a unos metros antes de llegar a la meta. El piloto regiomontano Patricio Pato Howard de Arrow McLaren finalizó en quinto lugar la carrera 2 en el Iowa Speedway de la IndyCar este domingo. Hay que recordar que en la víspera ayer había ganado la primera carrera allí en Iowa. Esto le ayuda para colocarse en el subliderato general con 262 puntos, apenas atrás de el líder que es el español Alex Palao. El arquero mexicano Matías Grande, de 21 años, ganó hoy oro en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Madrid 2025. Aplastó en la final de arco recurvo con un contundente 6-0 al francés Baptiste Adis, noveno en el ranking internacional. En tenis, el italiano Jannik Sinner consolidó su posición de número uno del mundo al coronarse por primera vez en el torneo de Wimbledon, tras remontar el marcador para vencer en la final en 4 sets al español Carlos Alcaraz, quien se quedó con ganas de refrendar su título. Los atletas africanos se llevaron los primeros lugares en el medio maratón de la Ciudad de México que se corrió este domingo. En varonil ganó Martín Kiprotich y en femenil se impuso Marion Kibor. En femenil destacó en este caso Katia García Barrios, fue ella terminó en tercer lugar y obviamente la mejor mexicana. El tercera base mexicano de los Astros de Houston, Isaac Paredes, se retira del juego de estrellas del béisbol de Grandes Ligas que se celebrará este próximo martes. En información de fútbol, caray, el Chelsea acabó con la magia del PSG al derrotarlo en la final del Mundial de Clubes 3-0 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Realmente ni las manitas metió, venía el PSG de eliminar con un contundente 4-0 al Real Madrid y pues ahora casi le aplican la misma, pierde la final 3-0. ¿Y sabe usted qué premio se lleva el Chelsea por haber logrado este título del Mundial de Clubes? 126 millones de dólares. En un mes se echó a la bolsa el equipo de Inglaterra, el Chelsea, esta cantidad, 126 millones de dólares. Una decepción lo que sucedió el día de hoy con el PSG, que era el gran favorito, pero también sabe qué es lo que criticable y otra gran decepción, que Luis Enrique, el técnico del PSG, pues se dejó llevar por el momento y agredió a Pedro Joao, quien anotó el tercer gol de los Blues, y no se vio nada bien lo que ocurrió allí al final del partido. Un triunfo claro, contundente, y muy mal parado quedó el técnico del PSG. Total que así terminó entonces este Mundial de Clubes que se realizó por primera ocasión con 32 participantes. Se lleva a cabo en estos instantes el penúltimo juego de la jornada número uno, la jornada inaugural del torneo de apertura de la Liga Muy X en nuestro querido fútbol mexicano. Pues parece que no tiene muchas ganas, está desfasado, ya va a ser el minuto 10 después de la hora, apenas van saliendo los jugadores allá en el Hidalgo de la Bella Airosa, y viene para el complemento los dos equipos, pero no se les ve mucha prisa, no parece que no están presionados, insisto, ya llevan 10 minutos de retraso conforme a la hora, porque el encuentro arrancó a las 5 de la tarde. Y bueno, pues ya van a ser las 18 horas, 6 de la tarde con 10 minutos y apenas van saliendo ahí como para el 12, 11 y medio, 12 van a andar arrancando seguramente este complemento. Total que este es el penúltimo juego porque a las 19 horas, es decir, en cuanto termine este partido, tendremos el otro de la jornada dominical, León contra el San Luis, y que por el momento será todo en la jornada número 1 de este torneo de apertura. Y usted dirá, ¿y las Chivas? Las Chivas jugaron, pero en un amistoso contra los Leones y los golearon, ¿de qué manera? 5-0 en su último juego de preparación, pero el de esta fecha contra los Tigres está reprogramado hasta el 17 de septiembre. Entonces no jugaron, es una jornada, apenas la primera, ya está mocha, ya está ahí, se queda corta, con 8 nada más de los 9 partidos que debe incluir cada una de las jornadas en el fútbol mexicano. Estaremos hablando entonces de todo esto que ya le presentamos, ya le adelantamos. Cabe destacar y por mucho el triunfo de Isaac del Toro, que está dando, se está consolidando, ya no digo que está dando nada más destellos o está demostrando que puede ser, no, ya es una realidad. Hoy, por ejemplo, gana este Tour de Austria, pero además termina como el mejor juvenil, se lleva el título juvenil a sus 21 años, e insisto, fue el subcampeón del Giro de Italia, y previamente había ganado el del porvenir del Tour de Francia. Entonces ya tiene cartas ahí importantes en el ciclismo internacional, y sobre esto le pedimos a Ramón García, nuestro experto en ciclismo, que hoy nos ilustrará un poquito, ya va usted a escuchar lo que él nos comenta al respecto. Así es que le invitamos para que nos acompañe, pero sobre todo para que se quede aquí en este espacio. Ya arrancó, mire usted, ya arrancó, me quedé corto, 11 minutos, 40 segundos de retraso lleva conforme a la hora este partido. Pero bueno, lo importante es que ya arrancó el complemento, van 0-0, Pachuca y Monterrey, en el Estadio Hidalgo, allá en la Bella Airosa. Allá en los controles técnicos está Víctor Morales, al pendiente del 1150, Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y en este micrófono, quien les saluda con el gusto de siempre, y en nombre de todo Notisistema, Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo le va de domingo? Vaya aguacero que nos cayó hace ratito, ¿verdad? Fue muy fugaz. No sé si en algunos puntos de la zona metropolitana también esté lluvioso. Bueno, pues extreme sus precauciones. Si es de las personas que tuvo la oportunidad de salir de esta bella zona metropolitana de Guadalajara, va retornando en estos momentos. El tráfico está por ahí medio complicado. Si es por López Mateos, no le creo, ¿eh? ¿A poco por López Mateos se pone complicada la cosa? No, hombre. Bueno, pues de cualquier parte, de Chapala, acá por la carretera Nogales, por la carretera de Los Camachos, acá por Saltillo, por cualquier lado que usted venga, San Cristóbal de la Barranca, que venga ingresando, tómelo con calma, de todas maneras va a llegar. Extreme precauciones, insistimos, más vale llegar que no llegar. Por la mañana, hoy tempranito, caray, un auto blanco, conducido por, iban como 4 o 5 jovencitos, quisieron ganarle el paso al tren aquí en Arcos y Avenida Inglaterra, y ya ni le cuento cómo quedó el coche y varios lesionados, y bueno, ahí un desastre realmente. Entonces hay que llevar las cosas con calma a final de cuentas. Bien, decía que en este micrófono entonces quien le presenta la información, Manuel Trujillo Soriano. Vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos ya para entrar de lleno con la información, lo que tenemos hoy sin lugar a dudas en cuanto al fútbol, pues que esperábamos fuera un platillo más atractivo, un juego más disputado, donde hubiera pues mejores cosas de los dos, y fue totalmente del lado del Chelsea, que se corona campeón, y de qué manera, 3-0 derrotó al Paris Saint Germain. Vamos a la pausa entonces, enseguida regresamos ya para entrar de lleno con la información. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva, en el momento en que se está abriendo el marcador, pero parece que va a ser anulado. Había anotado el equipo de, déjeme ver, Pachuca, Y parece que no va a ir al marcador. Entonces vamos a ver, minuto 50, pero todavía no lo suben al marcador. Sería este el 1-0, pero algo están revisando por ahí. Pachuca frente a Monterrey. Y pues dicen que hay fuera de lugar. Yo veo que está habilitando. Uf, se me hace que tiene que ser bueno. Si van al VAR, lo tienen que dar por bueno, creo yo, porque está habilitado el jugador de los Tuzos de el Pachuca. Veremos a ver qué dice precisamente el VAR. Está en revisión el gol y dice Yonder, pues yo no hay fuera de lugar, dice Yonder por ahí, pero lo están revisando, a ver, dice el árbitro, espérenme tantito, vamos a ver, y él dice que sí, pero no ha hecho la seña de que vaya a revisar. Pues no, sí, ya parece que va a ir a revisar. Es que si la jugada se detiene, realmente creo yo que van a darlo por bueno. A ver, déjeme ver, va a ir al VAR, precisamente dice el árbitro que va a ir al VAR, aunque insisto, ya viendo la repetición, creo yo que no hay fuera de lugar, a menos de que me esté engañando no, ya lo sube al marcador directamente sin ir a VAR. Sí, es que le decía yo, simplemente con una simple repetición es claro que Yonder no estaba en fuera de lugar. Entonces Pachuca ya le pone número a la casa y está ganando con gol de Yonder, 1-0 al conjunto de Monterrey. Ya subieron al marcador este resultado. Pachuca 1, Monterrey 0. Bueno, y vámonos con el fútbol internacional. ¿Qué pasó en la final del Mundial de Clubes? Que ya dice Infantino, ya tengo un acuerdo con el sindicato de jugadores, vamos a jugar en estadios techados y todos felices y todos contentos. Hasta el presidente de Estados Unidos andaba allí repartiendo medallas y estuvo ahí a nivel de cancha, y bueno, todo aquello parecía una gran fiesta, pero el que no la pasó nada bien fue el Paris Saint-Germain, porque le fue como en feria. Johnny nos tiene todos los detalles. Jonathan Bravo, el fútbol internacional, ¿cómo estás, Johnny? Muy buenas tardes, bienvenido, te escuchamos.
Hola, buenas tardes, mi estimado Manuel y a todo el auditorio. Pues se dio la sorpresa, Lo que mencionábamos, como se los mencionaba más o menos, el conjunto del Chelsea dio la sorpresa y se proclama campeón como del Mundial de Clubes, del nuevo formato. Te doy un dato, mi estimado Manuel, el conjunto del Chelsea, único equipo que ha ganado todas las competencias europeas que ha jugado, ganó Conference League, ganó UEFA, ganó Champions, ganó el Mundial de Clubes, el que se jugaba anteriormente en diciembre, hoy gana el nuevo formato, ya solamente le falta ganar la Intercontinental, que es un nuevo formato que se jugará en diciembre, que obviamente no irá él, irá el conjunto del París, pero el Chelsea hoy hace historia como único equipo de Europa que gana todas las competencias europeas que están en juego. Así que de esta manera, ¿y de qué momento, cómo les planteó el partido al conjunto del Paris Saint-Germain? El primer tiempo presionó, se replegó bien atrás, jugó a la contra, y con dos golazos de Cole Palmer, en dos grandes definiciones con izquierda abajo del guardameta Donnarumma, fue como se ponía 2-0. Después Joao Pedro al 43 puso el 3-0. Un París que tuvo opciones, pero el guardameta del Chelsea, Robert Sánchez, que el español Robert Sánchez, que fue el mejor portero de la competencia, salvó al conjunto blue, y de esta manera, y con una expulsión, así es, se dedicaron ya al último en París a dar patadas, a estando golpes. Neves se va expulsado, así es, Neves se ve expulsado por un jalón de cabellos a un jugador del Chelsea, y ya lo que detonó fue al final del partido, cuando el técnico Luis Enrique fue y dio como una tipo cachetada a un jugador del Chelsea, y ahí se armó el caos, se armó el pleito, los jugadores del Chelsea obviamente lo retiraron, pero de esta manera llegó a su fin el Mundial de Clubes, y con un reparto de dinero impresionante, Chelsea, ya esa lana que se llevó, 140 millones de dólares, ya tiene para contratar, tener dos contrataciones, y con presencia, hay que decirlo, con presencia del presidente Donald Trump, que estuvo presente viendo el partido en tribuna, bajó, entregó trofeos de mejor jugador, entregó medallas, y junto a Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, fueron y entregaron el trofeo al nuevo campeón. al nuevo campeón, el conjunto de Chelsea, que durante 4 años llevará, así es, llevará su parche de que se llevaron el Mundial de Clubes. Mi estimado Manuel, no sé cómo viste la final, se te hizo sorpresa, pero hoy el conjunto del París no se vio en el terreno de juego y triste terminó la historia del Mundial de Clubes con Luis Enrique peleando, un expulsado, y sí, ellos habían permitido un gol en todo el torneo y hoy se comieron 3 del conjunto del Chelsea, que la gente decía, es que la llave, y yo lo decía, es que la llave le tocó muy sencilla, la otra llave, pues sí, el rival más fuerte que enfrentaron era el París, fue el que menos se les complicó, porque de ahí en más, de toda su llave, tanto octavos, cuartos y semifinal, se le complicaron los brasileños, se le complicó todo, y el que pensábamos que lo iba a perder, prácticamente en 45 minutos.
Sí, porque de hecho fue en el primer tiempo cuando caen las 3 anotaciones, el doblete de Cole Palmer al 22 al 30 y Joao Pedro al 43. Entonces desde el primer tiempo define, o podríamos decir que fue una final de 45 minutos, porque el Paris Saint-Germain nunca pudo acomodarse en el terreno de juego, nunca tuvo en serios predicamentos al Chelsea, que fue muy señor del encuentro y finalmente pues acabó con la magia del PSG. ¿Cómo se puede explicar, Johnny, la transformación de un equipo como el Paris Saint-Germain, que viene de golear al Real Madrid, a uno de los grandes a nivel internacional en la semifinal, para no poder hacer absolutamente nada en esta final? Quiere decir mucho la forma en la que el Chelsea planteó su encuentro y maniató prácticamente a los parisinos, ¿o cómo se puede explicar esto?
Totalmente de acuerdo, Manuel, estás en todo lo correcto. Creo que la forma de plantear el partido de este técnico del Chelsea, creo que fue la manera como ganó el encuentro. ¿Por qué? Yo lo decía, si sales a jugarle al tú por tú, a abrirte, obviamente el París con la velocidad que tiene lo va a hacer, pero le planteó el partido saliendo en bloque, saliendo a presionar, pero ojo, no en bloque, ¿eh? Porque el Real Madrid, lo vimos, apretaba y estaba partido el equipo, medio campo con delantera, medio campo con defensa. Ellos lo hicieron en bloque, anularon a su mejor hombre, que fue el contención, anularon a Dembélé y aprovecharon los espacios, la debilidad atrás del París, y con mucha velocidad fue con una gran contra. Tienen una transición defensa-ataque impresionante el conjunto del Chelsea, y con uno de sus mejores hombres, este Palmer, que mete 2 goles, pone una gran asistencia para el otro gol, y con la actuación de Sánchez, el guardameta, fue como se dio. Un conjunto inglés que se paró bien atrás, que cerró espacios, que lo hizo, fue la manera como se dieron. Lamentablemente el París, pues en 45 minutos le liquidaron el partido, ya no pudo hacer, y hay que decirlo, mi estimado Manuel, porque ojo, ya todos jugaron, la mayoría de los jugadores que estuvieron en el Mundial de Clubes van a estar en el Mundial del próximo año. No es lo mismo jugar en Europa, con nieve, con agua, con frío, como lo quieran ver, a jugar a altas temperaturas como se vivió hoy en New Jersey, ¿eh? Créeme lo que las temperaturas no te dan para poder remontar. Yo creo que ese partido hubiera sido en Europa con 3-1, 3-2, probablemente lo pueda sacar el París, pero las altas temperaturas, vimos en la banca como un tipo ventilador que aventaba agua, que aventaba aire. Creo que a los europeos les afectó muchísimo las temperaturas de Estados Unidos, se quejaron. De hecho, uno de los datos curiosos en un partido fue que el Borussia Dortmund no sacó su banca en el primer tiempo, se quedaron en el vestidor con aire acondicionado cuando estaban a 37, 38 grados. Entonces, el clima también influye para que en el segundo tiempo ya no se viera ese equipo tan dinámico cuando trataba de tener la pelota como lo fue en el segundo tiempo. Como lo fue en el primer tiempo el París, ¿eh? Si bien Chelsea se retrasaba, París ya en el segundo no le daba el aire, ¿por qué? Porque no están acostumbrados a las altas temperaturas que se viven en estos tiempos en Estados Unidos. Y ojo, porque el Mundial va a estar igual y los más afectados probablemente puedan ser los clubes europeos, porque esa ventaja la van a sacar tanto los del continente americano, todos los del continente americano, con Conmebol y con CONCACAF.
Fue una probadita de lo que veremos seguramente dentro de un año con la Copa del Mundo, y si algunos europeos se habían quejado, pues ahora más en este caso los que pierden, el Paris Saint-Germain. Pero futbolísticamente, pues simple, el Chelsea fue el único que se vio en la cancha, desapareció la magia del PSG y el Chelsea campeón. 126 millones de dólares se lleva este club inglés en una competencia de un mes, y pues vaya cantidad realmente para presumir. 126 millones de dólares, imagínese usted, casi no, el con esto le voy a decir todo. El club Querétaro lo acaban de vender, únicamente lo que es el club como tal, sin jugadores importantes y todo, 120 millones lo que se vendió un club, y eso fue el premio que se lleva en este caso el equipo. No, y además son de pesos, ¿verdad, Johnny? Lo del Querétaro.
Sí, 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 lo del Querétaro son de pesos, lo del conjunto del Chelsea son de dólares, mi estimado Manuel, para que vayan a pelear Champions, ya tienen comprar a dos contrataciones, dos de 60 millones, dos de 80, pero ya les salió en un mes el campeonato. Para tener dos buenas contrataciones para el próximo torneo.
Sí, ya imagínese, es un premio realmente pues que llama la atención, y es que fueron 1,000 millones los que prometió la FIFA para repartir entre todos los 32 equipos que participaron en esta ocasión. Perfecto, mi Johnny, ¿y cómo nos pinta la semanita?
Pinta la semana muy tranquila, la realidad es que pinta muy tranquila. Algunos clubes europeos ya regresan a descansar poquito, una o dos semanas, porque pues prácticamente en un mes estamos hablando que ya estaremos casi en el inicio de la temporada europea. Pero ¿qué tenemos a media semana? Partidos amistosos, los juegos de vuelta de la Champions League, la primera ronda, como la Europa League, como la Conference League. Tenemos Copa Sudamericana, que inician los playoffs. Tenemos también el tema de por ahí. No, pues prácticamente Copa Sudamericana playoff, porque Copa Libertadores no hay, y algunos partidos amistosos de los clubes en Europa. El AC de Atenas juega el próximo jueves, entonces pues prácticamente MLS, pero lo que llama más la atención con algunos equipos desconocidos es los partidos de vuelta de la UEFA Champions League, Europa League y Conference League, que desde la semana pasada ya dio inicio a la competencia europea 2025-2026.
También a partir del miércoles ya tendremos ahora sí que la parte importante de esta Eurofemenil 2025, ya con la fase de cuartos de final. Perfecto, mi Johnny, muchísimas gracias.
Igualmente, buenas tardes, hasta luego.
Jonathan Bravo y el fútbol internacional. Y mientras escuchábamos y platicábamos con Jonathan Bravo, cayó otro gol con 4 minutos de diferencia. Pachuca ya derrota 2-0 al Monterrey. Los dos equipos mexicanos que asistieron en representación de nuestro país al Mundial de Clubes se están enfrentando en este momento. Se juega ya sobre el minuto 64 de tiempo corrido. Pachuca tiene 2, Monterrey 0 goles. Anotaciones al 51 de Yonder Cádiz y al 55 de Alexei Domínguez. Así es que con solo 4 minutos de diferencia, los Tuzos parece se encaminan a una victoria frente al Monterrey. Le queda cuerda al juego, vamos a ver si hay poder de respuesta de los Rayados del Monterrey. Vamos nosotros a la pausa comercial, regresamos con la información del ciclismo y escucharemos a Ramón García la importancia del triunfo que consiguió este domingo. Pues este pedalista de Baja California que nos sigue sorprendiendo con muy buenas actuaciones, Isaac del Toro. Pausa, regresamos. Minuto 67 de tiempo corrido en la Bella Airosa, Pachuca 2, Monterrey 0 goles. Los dos equipos que representaron al fútbol mexicano en el Mundial de Clubes se enfrentan en estos momentos, y ya Pachuca, el equipo que dirige ya Jaime Jimmy Lozano, tiene ventaja de 2-0. Se perfila para la victoria. A ver si este Monterrey no nos decepciona después de cómo se vio en el Mundial de Clubes, que creíamos que podía llegar, pues a lo mejor hace un poquito más. Pues hoy no sé qué le está pasando, porque sí, muy rápido cayeron las dos anotaciones. Nos dice Vero Rubio, qué bueno que ni vi el partido de mi Cruz Azul, no pudieron con el Mazatlán, imagínese usted, ya todo está dicho, nunca pueden. Y bueno, mejor me fui al cine, me eché una película, nos presume por aquí Vero Rubio. Y también nos hace llegar algunos comentarios, en este caso José Luis Nuño, él le va a los Rayados del Monterrey, que hoy visten en color blanco prácticamente, y dice, salud Manuel, está muy cebo el partido, aquí llovió poquito, allá en Tonalá, pues esto fue antes de que cayeran los goles, mi estimado José Luis, ya no has mandado nada después de que cayeron los dos goles de los Tuzos, ¿qué pasó con tus Rayados? Ya José Luis Nuño muy calladito, eso sí, ahí tiene una, no sé cuántos seises y botellas y de salsa y no sé cuánto lleva ya por ahí. Ah, pues a estas alturas, imagínese usted, si más si le va al Monterrey, no, pues se va a poner aquello triste y melancólico. Bueno, saludos, dice también por acá, buenas tardes, soy Genaro Romo Vital. Ayer emotivo y cerrado juego, ganaron los mexicas 13-12, queda campeón de la Liga Mexicana del Fútbol Americano. Los mexicas le ganaron efectivamente a los Osos. 13-12, el marcador apretadito. Bueno, pues ahí está entonces. Gracias, mi estimado Genaro Romo Vital, fútbol americano. El que no interesa, pero a él sí le interesa y nos manda aquí el resultado por si no lo sabíamos. Gracias, saludotes. Y bueno, tenemos ya la participación de Ramón García. Él nos va a hablar, pues como siempre, con su intervención acerca de personajes del mundo del ciclismo, pero qué mejor hoy el pretexto de este joven pedalista mexicano, Isaac del Toro, 21 años, y que la está rompiendo allá en Europa. Vamos entonces contigo, Ramón, adelante, te escuchamos.
Muchísimas gracias, Manuel, gracias, Martín. Pues amigos, efectivamente, hoy nos amanecimos con una gran noticia, aunque ya esperada, el triunfo del mexicano Isaac del Toro en la Tour de Austria. Prácticamente su triunfo se vio fácil. Se comentó el domingo pasado, aquí lo dijimos, que la topografía del terreno le quedaba a modo. Y así se demostró al ganar 3 de las 5 etapas que se corrieron. Bien por Isaac, porque con cada triunfo que obtiene, más y mejor aprendizaje y solidez obtiene. En cuanto a la Tour de Francia, todo se ve encaminado a un nuevo triunfo de Tadej Pogačar, coequipero estrella de Isaac del Toro, que quizás por tener un mismo técnico y muy parecidas facultades, ambos corren muy similar. Ya seguiremos pues al pendiente de la Tour de Francia, pues Isaac del Toro, pues con este triunfo, amigos, realmente, no nos gustan las comparaciones, pero sí parece que ya con lo obtenido y ya con lo que venía del Giro Italia, pues está consolidando como el mejor ciclista de todos los tiempos en México, que los que conocimos y vimos a Raúl Alcalá, pensamos sinceramente que iba a ser muy difícil que volviéramos a ver un ciclista como lo fue el Duende. No, pues apareció este muchacho que realmente es sorprendente, es una cosa, yo lo quise al principio, Manuel, Martín, amigos, irlo manejando cautelosamente, porque hay deportistas que son una llamarada, un boom, y luego se apagan. Hay grandes actuaciones que las cosas a veces dan, pero este muchacho cada momento está sorprendiendo con esa confianza, esa juventud. Yo pienso, sin duda alguna, como muchos de ustedes lo están pensando, cuando Pogačar empiece a declinar, porque así hemos visto a muchos campeones de la Tour de Francia, que llega un momento en que lógicamente baja su rendimiento, pues entonces va a venir Isaac del Toro. Ahí está ese gran relevo de Isaac, y yo pienso que todavía nos faltan muchas cosas por verle a Isaac. Ah, claro, hay que también no ser tan injustos y que nos acostumbremos a verlo ganar, y el día que salga en un mal día o tenga una mala vuelta o algo, le demos con todo, porque así somos los mexicanos, nos encanta elevar y luego echarle de palos. Entonces hay que nos sirva de experiencia, porque pues ha pasado con muchos. Checo Pérez, cuando comenzaba, no hombre, Checo Pérez, y después ya cuando quedaba por ahí en sexto, no hombre, pues qué mal se vio Checo. No, tenemos que irnos, ser justos y a manejar las cosas con mesura, pero sí, bendito sea Dios que nos está tocando una época donde estamos viendo a uno grande, grande de veras del ciclismo mundial, y como lo es el mexicano Isaac del Toro. Bueno, pues un saludote a Eva Belmonte, por ahí ya estamos aquí, Eva.
Oye, Ramón.
A Lupe Ledesma Ramírez. Y pues, si les parece, amigos, nos vamos a lo que les he por aquí preparado. Fíjense que los medios de comunicación son sorprendentes. En días pasados publiqué una foto de mis recuerdos en el Face. Éramos parte de una preselección Jalisco que iríamos a unos campeonatos nacionales. En la fotografía aparecía Ambrosio Torres, el sargento, quien era el técnico. Pues comenzaron opiniones y me gustan, entre ellos un comentario de Jorge Torres diciendo que Ambrosio Torres fue su abuelo y me pidió si tenía más fotos. Platicando con Jorge me comentó que poco sabía de su abuelo como ciclista. Pues entonces dije, no, pues le prometí que hoy platicaría de su abuelo, ya que fue parte fundamental en mi carrera como ciclista. Como muchos de ustedes ya saben, yo tenía 15 años cuando llegué a la Minerva, enrolándome a un grupo de dos o tres grupos que allí se encontraban. Ese grupo era el Club Guadalajara de don Raimundo Rodríguez, quien ese domingo manejó su camioneta protegiéndonos. Quien lo acompañaba en la parte técnica y rodando en su bicicleta era Ambrosio Torres, era el mandamás. Me dijo, niño, váyase atrás y vea cómo se hacen las cosas. Ese fue mi primer apodo, el niño. Al poco tiempo se realizó un entrenamiento ya muy formal y di vuelta a Tuscueca, 200 kilómetros. Al llegar al cruceo de Jocotepec, ordenó que los novatos de ahí se regresaran. Entre mí dije, como yo no sabía de ciclismo, pues quién sabe quiénes serán los novatos. Al llegar a San Luis Oyatlán, me vio entre el grupo, que éramos muchos. Niño, ¿qué no entendió que se tenía que haber regresado? Amigos, mi ignorancia no me dejó pensar en el regreso. Yo pensé que no había que dar vuelta. Yo quería demostrar. Escondido en la bola, le seguí. Al dar vuelta en Tuscueca, pueblo que está para subir ya a Mazamitla, Ambrosio me ve y explota. Niño, ¿qué está haciendo aquí? Le pidió a todos que me protegieran del aire y que si era necesario, pues ahí me empujaran. Lo cual no tardó mucho, ya que en San Luis no podía ni con mi alma. De plano, en el cruceo de Jocotepec me dejaron. Ese día, para mi mala suerte, don Raimundo no fue con la camioneta. Llegué a mi casa, a Santa Teresita, por ahí después de las 5 de la tarde, y duré una semana en cama. Ya me moría. Cuando me volvió a ver, Ambrosio me preguntó cómo seguía, y me dijo, usted niño, algún día va a llegar a ser bueno. Al tiempo, en un entrenamiento a Tequila, antes de bajar a Matitán, un compañero gritó, el que baje al último paga los refrescos. Y pues yo, que le suelto. La primera curva, pues no la agarré tan bien. En la segunda, que me salgo de la carretera, siendo el accidente más terrible de toda mi carrera deportiva. Al tiempo, me volvió a ver Ambrosio y me preguntó por mi salud. Iba mi padre conmigo y le dijo Ambrosio a mi papá, eran amigos, habían corrido juntos en diferentes equipos. Toño, si yo hubiera ido ese día, tu hijo no se me cae. Con el paso del tiempo, Ambrosio dejó las Chivas, yo me fui a vivir un tiempo en Mexicali. A mi regreso retomé el ciclismo y me empezó a ir muy bien. Con José Mercado encontré lo mío, la pista. Estaba yo sentado esperando mi turno para mi salida. Se corría el campeonato estatal del kilómetro contrarreloj. De manera sorpresiva, y después de no haber visto por mucho tiempo, llegó Ambrosio Torres a saludarme. A la carrera me paré, me dijo, siéntate, siéntate. Solo vengo a saludar al campeón. Ambrosio, si todavía no corro. Por eso, ¿se acuerda que le dije, lo que le dije una vez? Amigos, fui campeón, quedó en segundo Roberto el Gordo Gómez y en tercero José Mercado. Un 9 de diciembre de 1933 en Unión de Tula, Jalisco, nace Ambrosio Torres Pelayo, hijo de don Mariano Torres, originario de un hermoso pueblo alteño como lo es San Julián, y de doña Virginia Pelayo de Unión de Tula. En 1940, cuando Ambrosio tenía 7 años de vida, se viene a radicar a Guadalajara, y donde don Mariano se emplea como caballerango de don Andrés Zeta Barba, creador de caballos pura sangre. Ambrosio, siendo un joven hecho y derecho, ejerce la milicia. Fue algo que le gustó tanto que quería aprender a dirigir su batallón, perteneciendo a la Academia Militar, siendo comandante de la zona el general Arturo Ponce de León, llegando Ambrosio al grado de sargento primero. Jesús Torres, el Gallo, hermano mayor de Ambrosio, corrió en el Club Guadalajara, fue compañero de Chucho Cárdenas. Influenciado por el ejemplo de Jesús, Ambrosio incursiona al equipo Peugeot, equipazo del francés don Mauricio Hunot, siendo el entrenador otro francés, don Alberto Joffret. Don Mauricio y don Alberto eran patrocinadores del afamado primer paso Peugeot, y era porque era el primer paso que daba un ciclista a la gloria. Ambrosio no requirió de mucho tiempo para demostrar lo bueno que sería. Gana una etapa que fue ir y vuelta a Magdalena. Ambrosio Torres, el sargento, tuvo como compañeros como Miguel Jauregui, a Eduardo el Grillo Herrera, a Rafael el Terrible Morales, a Francisco de apodo el Garrote, a Silvestre Padilla, quizás también a Rodolfo Casillas. Una competencia inolvidable fue la que organizó el Club Stick, el del Zapopan, Vaca, Federico, el Eulogio. Fue por la carretera vieja Zapopan, de la calle Juan Manuel, hoy Avenida México, a Zapopan. 15 vueltas, corrieron los mejores ciclistas de México. Ambrosio Torres obtiene el triunfo, dejando en el segundo lugar al experimentado Guillermo Santoyo. Pocos, muy pocos ciclistas han manejado los terrenos planos como lo hacía Ambrosio. Una ocasión que se corrió no más ida y vuelta a Tizapán, los fugados sacaban ya 18 minutos de ventaja al pelotón, donde ya nadie quería jalar, creyendo que ya todo estaba decidido. Ambrosio, con voz fuerte, salida de ese enorme pecho, le sentenció: yo solo voy a ir por ellos. Y amigos, lo que prometía Ambrosio lo cumplía. Ante el asombro de todos, entre ellos el Zapopan Romero, fue y los alcanzó. La competencia la ganó el Zapopan Romero, segundo José Moreira, tercero Miguel Jauregui, cuarto el valiente y brillante Ambrosio, el sargento Torres. Amigos, ese recuerdo se comentó ante mi presencia entre el Zapopan Romero y Ambrosio Torres en una visita que hicieron ambos aquí a Juchipila. Ambrosio pone su taller de tapicería, oficio que heredó de su hermano Jesús. La Vuelta a México, lo invitaron a la Vuelta a México, pero no aceptó por no poder prescindir de su trabajo. Amigos, esto que les he contado de la vida de Ambrosio Torres es de viva voz de él, ya que dada nuestra amistad, me lo platicó en una llamada telefónica que duró horas, que nos pareció fueron minutos, y regresé el programa y le gustó. Lo disfrutamos. Ambrosio murió en el año del 2007. Hoy nos escucha en el cielo junto a doña Lupita Cisneros, con quien procreó 6 hijos: Alejandro, Ambrosio Salvador, Raquel, Gabriela, Rigo y Lupita. Jorge, gracias por ser la chispa que prendió mis recuerdos.
Bien, pues muchas gracias, Ramón, por compartir precisamente estos recuerdos, y ahí está el comentario de este domingo de don Ramón García, que iniciaba precisamente con este triunfo del pedalista mexicano Isaac del Toro, y qué forma de rematar con la historia de don Ambrosio en el ciclismo. Bien, pues mientras escuchamos a Ramón, cayó el tercero y Pachuca ya se perfila para asegurar lo que sería su primera victoria. Pachuca 3, Monterrey 0. El tercer tanto fue de Elías Montiel. Y no que no funcionaba el Pocho. Víctor, el Pocho Guzmán, que acá con Chivas quedó a deber. Él origina, él da precisamente, inicia esta jugada que termina en el tercer gol de los Tuzos del Pachuca. Pachuca ya tiene 3, el Monterrey 0 goles. Tenemos que hacer una pausa, vamos rápidamente a los mensajes comerciales y enseguida regresamos con el complemento, la información más importante, y le daremos una revisadita a lo que tenemos hasta el momento de esta jornada inaugural que se perfila para la victoria del Pachuca. Qué forma de debutar del Monterrey tan decepcionante, y ya solo quedaría el duelo de León, que viene un poco más adelante, León frente al San Luis Potosí. Pausa, regresamos con usted aquí en Jornada Deportiva. Estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva, ya unos cuantos minutos de terminar con este espacio y también de que finalice el partido número 7 de los 8 que tendrá esta jornada inaugural del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Pachuca sigue ganando el duelo 3-0, se va a llevar la victoria. Puede cambiar el marcador, creo yo, pero es complicadísimo que el Monterrey anote 4 goles en lo que queda de este partido. No sé, a lo mejor se puede dar, pero no, se ve más que complicado. Bueno, antes de pasar a las llamaditas y a otras cosas, déjeme recordarle que el piloto regiomontano Patricio El Pato Howard de el equipo Arrow McLaren finalizó en el quinto lugar la carrera 2 hoy en el Iowa Speedway de IndyCar, celebrada este domingo, mientras que el español Alex Palau se llevó el triunfo para afianzarse en el liderato de la clasificación general en este campeonato. El Pato Howard ganó el sábado la primera carrera en Iowa y eso le ayudó para colocarse en el subliderato general con 262 puntos. Es decir, en la general está el español Alex Palau, tiene un buen colchón, una buena ventaja, y luego en segundo sitio el regiomontano Patricio Pato Howard en segundo sitio con 262 unidades. Por otro lado, el arquero mexicano Matías Grande, de 21 años de edad, ganó hoy medalla de oro en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Madrid 2025. Aplastó en la final de arco recurvo con un contundente 6-0 al francés Baptiste Adis, noveno del ranking mundial. Matías Grande se lleva los 3 primeros sets, en el primero con paso perfecto, tomándose así la revancha de los pasados Juegos Olímpicos 2024, en los que perdió en octavos de final ante Adis. Previamente en las semifinales, Matías Grande derrotó por 6-4 al sudcoreano Kim Ji-deok en 5 sets, pero lo de hoy sí fue una masacre, 6-0 frente al francés, y por lo tanto medalla de oro para el arquero mexicano Matías Grande. En cuanto a la información del tenis, el italiano Jannik Sinner consolidó su posición de número 1 del mundo al coronarse por primera vez en el torneo de Wimbledon, luego de remontar el marcador tras haber perdido el primer set 4-6, ganar los últimos 3 o los siguientes 3 para en 4 sets despachar al español Carlos Alcaraz. El primero fue para Carlos Alcaraz 4-6, y ya después se impuso el italiano 6-4, 6-4 y 6-4, y con ello se lleva la victoria. Insisto, se consolida como número 1 del ranking en el tenis profesional. Carlos Alcaraz, campeón defensor de este gran slam de la temporada, pues perdió esta final. Por otro lado, los atletas africanos ganaron el medio maratón de la Ciudad de México, que se celebró este domingo. En ambas ramas, los africanos se llevaron el primer lugar. En varonil, el triunfo fue para Martín Kiprotich, con tiempo de 1:03:22. En la rama femenil, ganó Marion Kibor, de Kenia. 1:12:48. La mexicana Katia García Barrios llegó en el tercer lugar de este 21K. En total participaron 30,000 corredores allá en la Ciudad de México, y el dominio absoluto de los corredores kenianos. Luego tenemos ya, en cuanto a la información del béisbol, que el tercera base mexicano de los Astros de Houston, Isaac Paredes, se retira del juego de estrellas de Grandes Ligas, que se va a celebrar este martes debido a un asunto familiar. Paredes había sido incluido en el roster apenas el pasado miércoles, después de que el dominicano José Ramírez de Cleveland optara por no participar para descansar en una resistente lesión en el tendón de Aquiles. Pero finalmente, pues Paredes declina y tampoco competirá. Se anunciaron, por cierto, ya los abridores para este juego de estrellas. El derecho Paul Skinnis de los Piratas de Pittsburgh abrirá por la Liga Nacional por segundo juego de estrellas consecutivo, enfrentando al zurdo Tarik Skubal de los Tigres de Detroit, quien lo hará por la Liga Americana. El juego de estrellas de este martes se celebrará, como usted ya lo sabe, en el Parque de los Bravos de Atlanta. Esto es en cuanto a otras informaciones que poco o nada tienen que ver con el fútbol. Antes de pasar a el cierre del programa y también de los partidos que llevamos hasta el momento en la jornada inaugural del torneo de apertura de la Liga MX, pues déjeme comentarle que en llamaditas y comentarios que tenemos por acá nos dice: buenas tardes desde Chetumal, Bernardo Benítez Vadillo. Saludos, Manuel, aquí reportándome y disfrutando de la información actualizada. un poco sorpresivo el resultado del Mundial de Clubes, sí, mi estimado Bernardo, por cualquier lado que se le quiera ver, un poco ridícula la aparición de Trump en la premiación, ahí revuelto con los jugadores celebrando, ni lo pelaban. Lo que sí también se vio mal a Luis Enrique, algunos jugadores del PSG haciendo escándalo y mal comportamiento. Saludos, amigos de la colonia Seattle, desde Chetumal, de parte de Bernardo Benítez Vadillo. Y José Luis Nuño dice, ah, caray, ni me fijé, todo lo que ya se ha consumado y consumido esta tarde, y eso que yo creo que el panorama ya se puso más triste por allá, después de que el Monterrey va perdiendo 3-0, ya cuando llegamos al minuto 90. Vamos a ver cuánto es la compensación en este caso del silbante para que esto termine en el Estadio Hidalgo de la Bella Airosa y colorín colorado. Saludos a Rogelio Granados hasta Long Beach allá en California y a todas las personas que nos están acompañando en estos momentos. Bueno, jornada número 1, jornada inaugural del torneo de apertura de la Liga MX, la cual arrancó con buenas noticias para los seguidores del Atlas. Lluvia de goles, Cualquiera pudo haber ganado, la verdad es que 5 goles, pero finalmente los rojinegros y de visita sacan importante triunfo al vencer 3-2 al conjunto de Puebla en la Angelópolis. Este fue el primer encuentro, luego ese mismo viernes, el de Bravos de Juárez frente al América, 1-1, América no pudo allá en la frontera, o será que los Bravos nuevamente van a tener un buen torneo. Pues es muy temprano, pero ya veremos. Luego, el mismo viernes, los Xolocuintles de Tijuana derrotaron 1-0 al Querétaro, que acaba de cambiar de dueños. Tijuana 1-0. Hoy, por cierto, se confirma el traspaso, la negociación de que el América anuncia la contratación del delantero colombiano José Raúl La Pantera Zúñiga, jugador hasta ayer de los Xolos de Tijuana, pues ya ahora es americanista. El delantero de 31 años firmó su mejor torneo en la Liga MX en el clausura, es decir, el pasado, al obtener el título de campeón de gol individual con 12 anotaciones y de manera compartida. El colombiano compartió dicha distinción con Uros Durdevich del Atlas y Paulinho de el Toluca. Así las cosas entonces, pero terminaron de esta manera, termina el historial de la Pantera Zúñiga con los Xolos. Se decía, era un secreto a voces que estaban las negociaciones ya muy adelantadas, pues hoy precisamente el América lo confirma. Va la Pantera Zúñiga a las Águilas del América. Entonces seguimos con los resultados de esta jornada, porque ayer sábado tenemos que sorpresa en la comarca lagunera, y qué mal partido brindó Pumas, y el porterito que pusieron, ah, caray, qué forma de exhibirlo, terminó llorando el muchachito, terminó llorando el juego, y es que Santos, el peor equipo del torneo anterior, le clavó 3. Santos Laguna 3, Pumas 0 goles. Y tiene muchísimo trabajo por delante Efraín Juárez, el entrenador del equipo de la UNAM. Luego el campeón Toluca normal derrotó 3-1 al Necaxa de Gago. Gago se negó rotundamente, dijo, no me pregunten, ya lo de Chivas es pasado. Estoy concentrado en lo de Necaxa y de ese tema no voy a hablar, ni de los aires acondicionados. Pues bueno, ahí está. El Necaxa, que se encaprichó y trajo a Gago, perdió 3-1 en su debut. Y otra gran decepción la dio Cruz Azul. Cruz Azul, con todos sus millones, la fuerte inversión y todo lo que ya conocemos que ha ocurrido en los últimos torneos de la máquina, bueno, cambió de técnico y viene de ganar la Conca Champions, pero no pudo con Mazatlán. Llega el Arcamón, pagaron una muy buena lana, más de $2 millones por la rescisión de contrato hacia Necaxa, donde estaba el Arcamón, para llevarse al técnico, y le falta mucho todavía a la máquina. Ya jugó Jeremy, ya jugó Paradela, el jugador que llegó procedente de Necaxa precisamente, pero no pasó nada. Cruz Azul y Mazatlán 0-0, así las cosas en este partido. Y en el juego que ya está por finalizar, aunque dieron 4 de compensación, de los cuales ya van 3, o sea, faltaría un minuto aproximadamente para que termine el encuentro. Pachuca 3, Monterrey 0. Un Monterrey desarticulado, desconocido, el que vimos en el Mundial de Clubes. Y goles de Yonder Cádiz al 51, al 55, Alexei Domínguez y Elías Montiel al 78 para el triunfo parcial de los Tuzos, que estarían debutando en este torneo con una victoria. El Monterrey, pues nada que presumir, y al contrario, muchas explicaciones que tendrá que dar su técnico Torrente o Torrent de lo que pasó en este juego para su equipo. Porque, insisto, lo peor es que se vio desarticulado. Si usted quiere, a lo mejor en el primer tiempo cerradito el juego, pero ¿qué me dice usted ya de este complemento cuando Pachuca estaba a punto de conseguir el cuarto gol? No, así quedan 3-0 hasta este momento, cuando está por completarse el minuto 4 de la compensación. Ya nos vamos. En los controles técnicos, el Chicote Gerardo Huerta, y en este micrófono estuvo con usted Manuel Trujillo Soriano. Descanse, nos escuchamos mañana aquí en Metrópolis.